En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Feliz Día de Andalucía. Un día como hoy, de 1980, hace ya 45 años, los andaluces votamos por nuestra autonomía, subrayando que esta tierra, la que forman las 8 provincias andaluzas, es tierra de hombres y mujeres de luz, que se sienten parte de una Andalucía libre de España y de la humanidad. Y puestos a soplar velas, este programa está de cumpleaños. Exactamente hoy celebramos nuestro 5º aniversario, un proyecto en comunión, en sinodalidad, de las iglesias particulares del sur, que se sienten parte de una misión universal, la de anunciar y proclamar el amor de Dios a través de sus realidades diocesanas. Todo ello en una semana en la que el mundo entero continúa con la mirada puesta en Roma y sigue rezando por la salud del Santo Padre, que con días de mejoría y otros menos buenos, sigue afrontando desde la serenidad este trance de salud que a sus 88 años sigue siendo preocupante. Soy Lola Ocaña, hoy las 10 diócesis andaluzas unimos nuestras voces para ofrecerles una fotografía sobre la actualidad que mueve el corazón de las iglesias del sur. Comenzamos, y lo hacemos en Cádiz, donde los fieles de esta diócesis peregrinan a Roma junto a su obispo don Rafael Zornoza para ganar el jubileo y ser testigos de la esperanza, nos informa Carlota Carmona.
Una esperanza que no defrauda, como titulaba el Santo Padre la bula papal para proclamar de manera oficial este año santo. Los peregrinos diocesanos partieron ayer jueves hacia Roma, hacia ese encuentro directo con Cristo, a ser testigos de una esperada conversión, de renovación de la fe y de vivir profundamente el misterio de la Iglesia, como decía Monseñor Zornoza en la apertura del jubileo en nuestra diócesis. La verdad es que no tenemos otro objetivo que el de alcanzar la santidad, y se nos ha facilitado una herramienta única que se repite cada muchos años. El vicario general de la diócesis, el padre Óscar González, nos cuenta cómo vivir este jubileo siendo peregrinos.
El momento más brillante del año santo, el más singular, es para aquellos que puedan hacerlo la peregrinación a Roma, al encuentro con el Papa y la visita a las grandes basílicas, entrando por la Puerta Santa. Pues allí el cristiano hace su profesión de fe, reza por las intenciones del Papa y celebra los sacramentos de la reconciliación y de la comunión. Pero para ganar esas gracias jubilares no basta peregrinar, podríamos dar la vuelta al mundo y no tener efecto ninguno. Es el requisito imprescindible un sincero propósito de conversión a Dios y al prójimo. Es decir, es un arrepentimiento sincero de nuestros actos de egoísmo y un propósito firme de abrirnos al amor, a Dios, a los hermanos y a la creación.
Nuestra mirada jubilar está en Roma y también está en nuestras diócesis andaluzas. Nos trasladamos al primer templo malagueño, al que miles de fieles están peregrinando con motivo de este año de la esperanza. Grupos de las más diversas procedencias, pero hay una peregrinación que está siendo toda una experiencia de comunión. En carne y llamas, cuéntanos.
Los arciprestazgos, Lola, es decir, la peregrinación que desde las distintas zonas en las que se divide pastoralmente la diócesis se está organizando hasta esta Catedral de la Encarnación. Se están volcando en la organización, como nos contaba el arcipreste de Álora, Francisco González, zona desde la que acudieron hasta 12 autobuses.
Desde la apertura del jubileo hemos venido sensibilizando a nuestras comunidades parroquiales sobre el sentido de este año tan especial y las condiciones para alcanzar la indulgencia plenaria.
Cientos de fieles dispuestos a compartir camino, rezar juntos por el Papa, por la Iglesia, por las necesidades, entrar por la puerta de la Catedral de la Encarnación, celebrar la Eucaristía, recibir el sacramento de la reconciliación y compartir también el almuerzo y una jornada de convivencia interparroquial. Guillermo Tejero es el arcipreste de Virgen del Mar y el coordinador diocesano del Jubileo 2025.
Creo que para el arciprestazgo es una oportunidad preciosa, porque no es solamente el hecho de peregrinar a la catedral, sino también de encontrarnos los unos con los otros.
Un encuentro que se ha venido preparando desde hace tiempo. Emilio López Navas es arcipreste de San Cayetano, un arciprestazgo dentro y fuera de la ciudad.
En las diferentes parroquias están impartiendo la catequesis oficial que nos proponen desde la Conferencia Episcopal para que se comprenda bien cuál es el espíritu que mueve por detrás a toda esta celebración del jubileo.
Y el próximo 8 de marzo se espera la peregrinación más numerosa, la de más de 2.000 personas de 6 arciprestazgos distintos, Archidona, Campillos y Antequera en la provincia, y del centro de la ciudad, del norte y del oeste. Con mucha ilusión vienen. Lola, miles de motivos para ser peregrinos de esperanza. Feliz Día de Andalucía.
COPE Andalucía.
Y Córdoba vive un puente festivo con muchos turistas en sus calles y la previsión de más de 15.000 visitantes a su mezquita catedral, el principal templo de la diócesis que el año pasado superó los 2 millones de visitas. Nati Gavira.
En este puente festivo, los hoteles de Córdoba están al 90% de ocupación y las reservas en alojamientos rurales al 80%, unas cifras que reflejan una oferta muy amplia de la ciudad con la mezquita catedral como motor de atracción de visitas. En el año 2024 se ha registrado el número récord superior a los 2 millones de visitas al principal templo de la diócesis, una cifra superior en un 5% a la registrada en 2019 y en un 13% a la contabilizada en 2023. Solo en este puente festivo, más de 12.000 personas visitarán el Monumento Patrimonio de la Humanidad y otras 1.400 disfrutarán del Alma de Córdoba, el recorrido nocturno por las naves catedralicias para comprender la genuina armonía de estilos arquitectónicos y artísticos. También en este tiempo festivo en nuestra comunidad, casi 1.000 personas está previsto que visiten la Torre Campanario con una excepcional vista sobre la ciudad y la campiña cordobesa. Estos datos demuestran que se ha recuperado la dinámica ascendente superando los datos de la crisis sanitaria por el COVID, lo explicaba Jesús Tudela, responsable técnico de la Administración del Cabildo Catedral de Córdoba.
La media de todos estos visitantes haría una media de 182.000 visitantes mensuales si dividiéramos el total por los 12 meses, ¿no?
Estos datos, difundidos por el Cabildo Catedral de Córdoba, demuestran la línea ascendente de las visitas en todas las opciones asociadas que se ofrecen, con un particular crecimiento de las visitas a las iglesias fernandinas, una ruta turística que se adquiere con el título de entrada a la mezquita, que permite visitar joyas del barroco andaluz.
También con cifras históricas en este año 2024, hemos alcanzado un número de 180.512 visitantes a todas las iglesias de la Ruta Fernandina, que en comparación con el año pasado, con el año 2023, hemos tenido un incremento de 51.000 personas, que son muchas, es un 39,78% más que el año anterior.
Córdoba y su mezquita catedral siguen ofreciendo al mundo no solo una visita incomparable, sino una liturgia que despierta la fe con la celebración a las 12 de cada domingo de la misa presidida por el obispo de Córdoba.
Caritas Diocesana de Granada se traslada a una nueva sede por primera vez desde 1970, un traslado, como nos cuenta Paqui Pallarés, que unificará los distintos servicios de labor social que realiza.
Será a partir del 17 de marzo cuando Caritas Diocesana comience su atención en la nueva sede, que será bendecida por el arzobispo don José María Gil Tamayo el 19 de marzo. Con esta unificación de centros y servicios se mejorará y agilizará la atención y servicio a las personas usuarias. Solo el proyecto textil continuará en la sede actual. En una u otra sede, Caritas Diocesana continúa desarrollando sus programas y servicios como viene haciendo desde hace 60 años, servicios que van desde la acogida y escucha, la atención primaria y el acompañamiento a mayores, hasta el plan de actuación y gestión de trámites o la derivación a recursos y programas. Luisa María Maeso es directora de Caritas Diocesana de Granada y nos habla así de este traslado.
Este es un planteamiento en el que llevamos trabajando varios años y que responde fundamentalmente a dos cuestiones. Por un lado, se plantea con el objetivo de favorecer el buen funcionamiento y la coordinación de los distintos servicios y programas, siempre buscando la eficiencia y la mejora de la calidad en el acompañamiento a las personas más vulnerables. Por otro, supone una medida de reducción de gasto para garantizar a medio y largo plazo la sostenibilidad de la propia institución. La fusión de centros culminará en poco menos de un mes, tras una mudanza escalonada programada a lo largo de febrero y marzo. Como siempre, con el deseo de ofrecer el mejor servicio y promover el desarrollo integral de las personas, especialmente de los más pobres y excluidos.
Las obras de adecuación de la nueva sede están a cargo del 0,7% del impuesto de la renta.
¡Qué enfermo corazón que te dice que no!
Y ahora nos dirigimos hasta Cáritas Diocesana de Asidonia Jerez, que sigue con su labor de ser la mano de Cristo que te empuja hacia la transformación de tu vida, tal y como nos cuenta Jesús Baza.
Y vacío se queda el dolor al sobrevivir y no vivir contigo.
Dentro de un mundo donde a veces, a los ojos de todos nosotros, parece que la soledad y el egoísmo reinan, es solo un parece. Porque a pesar de esa miseria, el amor al prójimo siempre gana. Juan Antonio García es coordinador de Economía Social de Cáritas Diocesana de Asidonia Jerez.
Casa Común es la parte empresarial, digamos, de Cáritas Diocesana, que lo que hace acercar es a las personas que atendemos en nuestra parroquia a una posible mejoría dentro de sus aspectos laborales, dentro de lo que son como personas, de su crecimiento, ¿no? Es diario, ¿no? Tenemos varias líneas de producción. Tanto de textil, de reciclaje de textil, como de costura, como de restauración de muebles. Bueno, tenemos varios proyectos.
Casa Común es la mano de Cristo, que te dice, ven, estoy aquí, no pierdas la fe y confía, porque todo llega a su tiempo.
Sí, hay procesos que duran muy poco tiempo porque las personas se habitúan y trabajan funcionalmente, exquisitamente, y nada más que necesitan ese pequeño empujoncito para poder salir. Y hay otras personas que sí, bueno, desgraciadamente, pues necesitan más de nuestra ayuda. Ten en cuenta que nosotros como Casa Común, como Empresa Inserción, nosotros tenemos unos tutores, unos técnicos que acompañan desde el inicio, desde la acogida de esas personas a la empresa hasta el final. Y después intentamos, a través de nuestro programa de empleo de Cáritas, que esas personas finalmente puedan optar o puedan conseguir un puesto de trabajo, ¿no?
Sé que es difícil y se pierde la esperanza, pero debemos tener presente que la tristeza nunca es el final.
La fe es fundamental para todo, la esperanza, y este año, que es el año de la esperanza, es fundamental. Que no pierda nunca esa esperanza, que con fe, esperanza y esfuerzo, Dios te pone en el camino y te va a ayudar seguro.
En alianza, su pueblo, alianza, conmigo eres fiel a mí.
Precisamente, Cáritas viene prestando una atención especial a las necesidades de la comunidad migrante. Desde Sevilla, Pablo Enríquez nos cuenta cómo se encaran sus problemáticas desde el servicio jurídico de esta institución diocesana.
Cáritas Diocesana de Sevilla ha orientado parte de su servicio jurídico a las diversas demandas que llegan de la población migrante en situación irregular. La condición administrativa, la falta de información y el alto grado de desprotección que viven estas personas ha motivado que la respuesta jurídica de Cáritas se enfoque sobre todo en materia de extranjería. El servicio que se presta desde este organismo es muy amplio. Yaribéis Hernández es abogada y forma parte del equipo jurídico de Cáritas.
Presentamos documentación ante la administración pública, ante los juzgados, redactamos recursos, quejas, diferentes escritos, acompañamos, damos seguimiento.
Además de atender principalmente a personas en situación administrativa irregular o extranjeras, también da cobertura a cualquier persona que presente una situación jurídica o social compleja. Sin embargo, la problemática que llega a Cáritas desde el colectivo migrante está rodeada de factores que agravan las situaciones que atraviesan estas personas una vez que llegan a Sevilla.
Nos preocupan las personas que carecen de recursos y, sobre todo, dentro de esta población, las personas migrantes en situación irregular, ya que estas no tienen cabida dentro del sistema de asistencia social y no pueden acceder a los diferentes recursos de ayuda que puedan existir dentro del ayuntamiento.
En este sentido, la dificultad del acceso a los recursos públicos en cuestiones de ayuda, sobre todo para temas sociales, hace que las personas que forman parte de este colectivo se enfrenten a una especie de invisibilidad frente a la administración, lo que aumenta considerablemente su situación de vulnerabilidad.
Uno de los temas que más nos preocupa es el tema del empadronamiento, que en determinados sitios se está haciendo un problema cada vez más acuciante.
Ante estos desafíos, Cáritas se mantiene firme también desde el asesoramiento jurídico en su compromiso de responder desde el amor a las personas que más lo necesitan.
COPE Andalucía.
El amor no dice basta.
Ain Karem es el grupo formado por religiosas carmelitas de la Caridad que están celebrando el bicentenario de su fundación. Nos vamos hasta Almería para conocerlas un poco mejor. Ramón Bogas.
Las carmelitas de la Caridad Vedruna Lola celebran su bicentenario conmemorando 200 años de servicio en la educación, la sanidad y la pastoral, siempre al lado de los más vulnerables. Fundadas en 1826 por Santa Joaquina, su carisma sigue vivo en Almería y en todo el mundo. Así nos lo contaba una de las religiosas de la comunidad de Vicar.
Comenzamos este 26 de febrero el camino del bicentenario de nuestra congregación Carmelitas de la Caridad Vedruna. Con alegría y con ilusión vamos a tener varias actividades a lo largo de este año 2025 para sentirnos y hacernos una gran familia reunida junto a nuestra fundadora. Su pasión por la educación, el cuidado de los enfermos son señas de identidad vedruna de ayer y de hoy. La congregación ha sabido adaptarse a las necesidades de cada tiempo. La pobreza, la oración y la fraternidad han sido pilares fundamentales.
Esta efeméride es un momento para recordar su historia, agradecer su labor y renovar su compromiso con la misión evangelizadora. En Almería lo harán con los amigos, la comunidad parroquial y esa nueva gran familia de inmigrantes del barrio. Y en toda Andalucía, las comunidades vedrunas se unen a esta celebración con diversas actividades, reafirmando su entrega y vocación de servicio.
Nosotras, nuestra presencia en Almería se centra en Vícar con una atención preferente hacia la población migrante, con las clases de aprendizaje del español y el acompañamiento a niños adolescentes que les apoyan en las tareas escolares. En Andalucía estamos presentes en Sevilla, con preferencia en la tarea educativa desde el Colegio del Nervión y la convivencia de las hermanas en el barrio de los polígonos norte y sur. En Cádiz tenemos un centro educativo y una comunidad que atiende una residencia de ancianos en Puerto Real.
Fuego que arde y se abraza por la causa de Jesús y el reino, con pasión y alegría, como lo experimentó Joaquina.
Amor y más amor, que nunca dice basta.
Hay muchas familias que, comprometidas con su fe y sintiéndose parte de la Iglesia, bautizan a sus hijos y los llevan de la mano en la iniciación cristiana. Pero también son cada vez más los padres que optan por que sean sus hijos, cuando ellos lo decidan, los que abracen la fe católica. Para estos casos, las diócesis ofrecen el catecumenado, un camino de formación por el que cada año muchos niños mayores de 7 años y adultos se forman para recibir los sacramentos del bautismo, la comunión y la confirmación, como nos cuenta desde Jaén Vanessa Muñoz.
Con el inicio de la Cuaresma, la Iglesia de Jaén comienza también el catecumenado para adultos y niños mayores de 7 años que han decidido voluntariamente abrazar la fe católica. Este proceso, que va acompañado en sus parroquias por una formación específica, comienza en la Iglesia diocesana el primer domingo de Cuaresma con el rito de admisión de los catecúmenos y concluirá en Pascua con la administración de los sacramentos de iniciación cristiana. Así lo explica el responsable diocesano de catecumenado, el sacerdote Jesús Díez del Corral.
En muchas ocasiones los mayores de 7 años continúan la catequesis parroquial y pues reciben los sacramentos pues en la Pascua. Siempre se intenta que sea un periodo de 1 o 2 años para que se puedan cumplir la serie de ritos, y en el caso de los adultos pues se puede recibir una instrucción personal por el párroco.
La sociedad española ha pasado en las últimas 3 décadas de ser eminentemente católica a convertirse en una sociedad ajena a las creencias. A pesar de esto, esa necesidad innata de trascendencia y la acción del Espíritu Santo sigue llevando a muchas personas a sentir la necesidad de ponerle nombre a eso que sienten y que los trasciende: la fe, el amor y la esperanza.
Nosotros, Jaén, pues todavía tenemos mucho pozo de religiosidad, entonces por eso los catecúmenos adultos no llegan a la decena.
En Jaén, cada año, más de 50 centenar de adultos y niños mayores de 7 años piden recibir el signo indeleble del bautismo, el acompañamiento en las parroquias, en el proceso previo a recibir los sacramentos y el acompañamiento después de las comunidades es fundamental para que los neocristianos sepan vivir su fe con sentido de comunidad.
Siempre la parroquia tiene que ser el cauce por el que auténticamente pues el catecúmeno pueda descubrir la fe y el Señor en su iglesia.
Joel Soldevilla es un joven que la pasada semana cumplió 19 años en 2023, recibió de manos del obispo de Jaén los tres sacramentos de iniciación, bautismo, comunión y confirmación. Hoy es seminarista.
Cuando Dios te elige sin merecerlo, te das cuenta de que es tanto el amor que le mueve para realizar esa llamada, que solamente sientes en tu corazón, en tu interior, que debes de entregarte totalmente a Él.
Y es que el Espíritu Santo sigue soplando, sigue sembrando semillas de amor en el corazón de hombres y mujeres que son cada día llamados a ser parte de algo eterno.
En Huelva, el próximo lunes arranca un curso monográfico sobre la vocación laical, una iniciativa que pone en valor el compromiso de los fieles laicos con la Iglesia. Y nos da más detalles nuestro compañero Alejandro Ramos.
Como bien mencionas, el próximo 3 de marzo empezará este curso monográfico titulado La vocación laical, organizado por la Delegación Diocesana para el Apostolado de los Laicos con la colaboración del Instituto Teológico San Leandro. La actividad, que se lleva a cabo en la sede de la diócesis, reunirá a numerosos participantes comprometidos con su fe y su vocación cristiana en el mundo moderno. Los asistentes tendrán la oportunidad de reflexionar sobre su llamado a ser testigos del Evangelio en sus contextos cotidianos y de cómo contribuir a la misión de la Iglesia en la sociedad actual. Escuchamos a Juan Diego González, que es delegado diocesano para el Apostolado de los laicos.
De lo que se trata es de restaurar, de volver a poner en su sitio la cultura vocacional en la Iglesia y ver que cada uno de nosotros participa de la vida de la Iglesia y de su única misión, que es la evangelización, a partir de una vocación que recibimos de Dios, y que cada una de las vocaciones que Dios dispone son igualmente valiosas e importantes.
8 sesiones repartidas hasta el próximo mes de mayo, que cerrará el obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez Sierra, y abierta, como dice Juan Diego, para todos.
Estamos convencidos de que si la persona se conecta más con el Dios que la llama, si de verdad toma más conciencia de que lo que le está pasando en su vida es una llamada de Dios a la que, si responde, va a ser más feliz que de ninguna otra manera. Entonces estamos convencidos de que si se produce ese encuentro, todo lo demás se va a producir por añadidura.
Todas las sesiones se realizarán en el aula magna del Instituto Teológico San Leandro los lunes de 5:30 a 7:30 de la tarde, aunque podrá también ser seguido a través de la sala virtual del Instituto Teológico San Leandro. La diócesis de Huelva reafirma así su compromiso con la formación continua de todos sus miembros, invitando a cada cristiano a vivir su fe en todos los ámbitos de su vida.
Y concluimos este recorrido por las diócesis del sur en Guadix, que está de doble enhorabuena por los 2 galardones que asociaciones nacidas en el seno de la Iglesia han recibido. Antonio Travé nos lo cuenta.
Guadix está de enhorabuena por 2 asociaciones que ha visto nacer en ella y especialmente en el seno de la Iglesia. La primera, la Asociación en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual San José, que comenzó con la ayuda de un sacerdote, José Luis de los Reyes, y que 52 años después de su creación cuenta con 6 centros residenciales donde atienden a 680 usuarios, ha recibido la distinción de Bandera Andalucía en la categoría Solidaridad y la Concordia por parte de la Junta Andaluza en su tradicional acto con el que esta misma celebra el Día de la Comunidad. Rafael Cabrera, como presidente de la asociación, nos cuenta lo que supone este galardón.
Es un honor porque es una respuesta al trabajo que hacemos y todo lo que ponemos por los chicos que tenemos, y yo creo que eso es lo fundamental. Pero sí, contar que el agradecimiento a la Junta de Andalucía, porque para nosotros ha sido un honor muy importante, y además llevo un montón de días emocionado, y esta bandera quiero también ofrecerla a toda la ciudad de Guadix.
Y la segunda asociación que ha recibido esta distinción con la bandera de Andalucía, los valores humanos, es Proyecto Hombre, nacido del compromiso de las diócesis de Guadix y Granada, y que en sus 25 años de vida destaca su labor en la lucha contra las adicciones y el apoyo a más de 20.000 personas. Su actual director, el sacerdote Manuel Mingorance, nos cuenta qué es lo que ha supuesto este galardón.
Estamos profundamente agradecidos a la Junta de Andalucía por la bandera de Andalucía en Granada. Supone para nosotros un reconocimiento institucional que es reflejo del respaldo social que tenemos en toda la provincia de Granada. Trabajamos en el mundo de la adicción acompañando a hombres y a mujeres. Nuestra fundación, una fundación civil, nació como fruto del jubileo del año 2000, en el que el Papa Juan Pablo II pedía a los obispos que pusieran en marcha una obra social.
Nuestra más sentida y agradecida enhorabuena y a seguir sembrando esperanza.
De ronda vengo lo mío buscando, la flor del pueblo, la flor de mayo, verde, blanca y verde. Ay, qué bonita, verla en el aire, quitando penas, quitando hambre, verde, blanca.
Disfruten de este viernes feriado en nuestra tierra. En siete días nos encontramos aquí en el Espejo Andalucía. Se quedan ahora con Mediodía COPE.
Esperanza es su bandera, verde, blanca y verde, verde, blanca.